Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, resacosas. Gracias por estar de nuevo al otro lado de las ondas, escuchándonos y participando desde la distancia en el programa. Saludos especiales a nuestras compañeras y compañeros de Radio El Candil de Leganés. Gracias por seguirnos en nuestras andanzas moradas y radiofónicas. Al resto de personas que nos escucháis en directo o en iVoox, muchas gracias por la confianza depositada en este programa y esperamos no defraudaros. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal te ha tratado la vida en estos días?
Bueno, pues me ha tratado bastante bien. La verdad es que estoy teniendo una semana, como siempre, de mucho curro, pero me lo estoy tomando con mucha filosofía y estoy bastante contento, a pesar de las circunstancias.
De las circunstancias, del cansancio, de tener que trabajar para sustentarnos. Ostras, estoy yo de viernes total.
Como todos.
Bueno, antes de continuar con el programa, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para que nos mandéis mensajes por WhatsApp con sugerencias de canciones que pueden encajar en nuestra temática, así como temas que consideréis que, bueno, pues que sería interesante que abordásemos. También, si queréis hacernos alguna pregunta que os inquiete, algún comentario, pues vuestro número de teléfono es el 622-7276-45. Y como tenemos un programa así un poco bien candente, vamos a dar paso a la primera canción como antesala a la primera de las dos entrevistas que tenemos hoy en esta tarde. Escuchamos a Héroes del Silencio y su Con Nombre de Guerra.
1, 2, 3 y... para ti. Recordemos que lo nuestro todavía no ha acabado, aunque por esta noche, nos podemos despedir.
Pues en la primera de las entrevistas hemos hablado de canciones, igualdad, pornografía y machismo con Laura Viñuela. Laura es musicóloga feminista y consultora de género, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, IDEA, en Estudios de las Mujeres por la Universidad de Oviedo. Desde 2005 dirige su propia empresa, Espora Consultoría de Género, especializada en coeducación. Su investigación académica se centra en la musicología feminista y específicamente en el ámbito de las músicas populares urbanas. Es autora del libro Perspectiva de Género y Música Popular, Dos Nuevos Retos para la Musicología, publicado en 2005, así como de numerosos artículos de referencia sobre el tema. Ha sido conferenciante principal en foros nacionales e internacionales, como el Simposio Mujeres en la Música de la Universidad de Costa Rica, el Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología o el Seminario Permanente Música y Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una escuela de formación feminista online que se llama Feminismo en Curso y dirige un club feminista para mujeres que quieren sacarse el patriarcado de dentro y vivir bien. Ahora mismo ella se encuentra en Panamá y por eso conversamos hace unos días, ella y yo, y es lo que vamos a escuchar ahora. Quiero pediros disculpas porque a lo mejor a ella se le escucha muy bajito, pero son las cosas del directo y de no saber mucho cómo hacerlo. Pero vamos a escucharla porque es una entrevista muy, muy interesante.
Buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por querer unirte al carro de las que faltaban para hablar de un tema que es tan interesante e importante para reflexionar como es la música y la prostitución. ¿Cómo estás, Laura?
Pues muy bien, encantada de estar aquí y compartir este ratito contigo, así que estupendo.
Pues vamos al meollo del asunto con la primera pregunta. ¿Cómo puede la música sensibilizar y concienciar a favor de la igualdad?
Pues la música tiene un poder muy importante porque es una práctica y un discurso que escuchamos casi sin darnos cuenta a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día está rodeado de música y a veces cometemos el error de pensar que como es algo que hacemos sin darnos cuenta o que es divertido, que lo hacemos para entretenernos, pues que sus mensajes no son importantes, pero en realidad sí que contribuyen, son una parte más de toda la manera en que aprendemos cosas a lo largo de nuestra vida. Entonces, puesto que aprendemos cosas a través de la música, podemos aprender cosas buenas o cosas menos buenas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que tiene una importancia y una responsabilidad quien hace música y también quienes la escuchamos, ¿no? Para prestarle atención de una manera un poco consciente. Entonces, ya no solo a través de las letras de las canciones, que evidentemente es como el discurso más fácil con el que podemos recibir mensajes directos o más fáciles de entender, también en el tipo de ambientes que se generan alrededor de las músicas. Aprendemos igualdad o desigualdad, en muchos casos también, ¿no? Porque la música pues crea mundos, crea maneras de estar en el mundo, crea modos de moverse también, de utilizar el cuerpo, que genera como unas subculturas, si quieres, a su alrededor, en las que también está muy marcada la estética, qué ropa se pone la gente que escucha un tipo de música, en qué espacio se mueve, etcétera. Entonces, digamos que es un discurso envolvente que crea como espacios en los que tú te mueves y con los que tú entiendes el mundo también, ¿no? Te ayuda en ese sentido a darle sentido a lo que nos rodea. Con lo cual, vamos, es un mensaje clave, en mi opinión.
¿Y de qué manera la música también puede ayudar, claro que ya lo has dicho ahora, a fomentar el machismo y el patriarcado?
Claro, bueno, tiene puntos. La primera parte para pensar en la música es intentar ponerle un poco de conciencia, si queremos, ¿no? Salirnos solo de, o sea, salirnos de esta, dejarnos llevar sin más y escuchar activamente, aunque por supuesto también está bien de vez en cuando apagar apagar la parte crítica y simplemente dejarse llevar y disfrutar, ¿no? Y entonces, una vez que le ponemos conciencia, vamos, lo primero que vamos a ser capaces de hacer muy fácilmente es identificar los machismos más claros, ¿no? Que a veces, pues eso, no les damos importancia o simplemente, ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que con el tiempo vuelves a escuchar una canción que a lo mejor cantabas cuando eras muy jovencita y dices, ostras, nunca me había parado a pensar que decía esto, ¿no? O no me daba cuenta que cuando yo bailaba esto y lo disfrutaba de esta manera, pues estaban a mi alrededor pasando cosas que me gustaban menos, ¿no? Y en este sentido yo creo que una parte muy importante cuando pensamos en la música, que a veces siempre ponemos el foco en las chicas, ¿no? Y en cómo se representan las mujeres y cómo bailan las mujeres y demás, y ponemos menos foco en cómo se representan a los chicos y qué modelos de hombre aparecen en las canciones y qué modelos de hombre nos dan los artistas, que muchas veces el problema más que en las mujeres tenemos que ponerlo en la mirada que proyectamos sobre ellas, ¿no? Y en la mirada que los chicos y los hombres aprenden a proyectar sobre los cuerpos de las mujeres, etcétera, porque además la mayor parte de la música todavía sigue siendo de autoría masculina y la música que conocemos, los mensajes vienen de ahí, ¿no? Entonces eso, reflexionar desde el punto de vista de la ética ya directamente, ¿qué queremos contar con la música y qué tipo de mirada estamos creando sobre la sociedad?
Claro, fíjate, ahora estaba viendo un vídeo del proyecto Lab RTVE y hablaba un trocito de la música. Y ponía el vídeo que generó tanta polémica de un concierto de Aitana, del baile que hacía, etcétera, etcétera. Pero también me venía a la memoria cómo ellos se pueden quitar la camiseta y además es todo, ¡buah!, todo es un gritando y qué maravilloso. Y lo que generó que Eva Amaral descubriera su pecho y cómo fueron a por ella. Entonces, sí es cierto que a nosotras, cuando se suben las artistas al escenario, las miran con lupa. Y bueno, me estoy acordando, por ejemplo, de la incoherencia en muchos casos de Jennifer López con sus letras de las canciones, que hablando con un amigo me decía, claro, esta te gusta, ¿quién la ha escrito? Meghan Trainor. Y digo, amigo, es verdad, que le da el otro punto, y luego tienes la de ¿y el anillo para cuándo? Y entonces ya lo joroba todo.
Totalmente, sí, sí. Luego también es verdad lo que dices tú, que una misma artista puede encontrar cosas distintas. O sea, parece que como que encasillamos a la gente, ¿no? Y es bueno, tiene a lo mejor esta canción te sirve y otra no. Las canciones tienen muchos significados.
Pero yo creo que sí es cierto que se nota a aquellas artistas que son cantautoras, que escriben sus propias canciones, ellas y ellos, ¿vale? Que tienen una, por así decirlo, una misma línea, una misma trayectoria. Estoy pensando en Rosalén, en hombres desde Ismael Serrano a Marwan o Andrés Suárez. Y luego tienes las que, cuidado, que luego Shakira también escribe, entre comillas, sus propias canciones y ves la, para mí, con todo el disgusto de mi corazón, como la involución, ¿vale? Porque a mí me gustaba la Shakira del principio y ahora, pues bueno, ahí después de la ruptura con Piqué, pues sí hizo una canción que ha sido motivo de debate entre mi compañero y yo, que bueno, venga, vale, pero va a lo comercial, desgraciadamente va a lo comercial y ya no piensa tanto en esa reivindicación social, estilo Julieta Venegas, Meghan Trainor, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Tiene también, eso es interesante lo que apuntas, porque también nos hace pensar quién está dirigiendo todo. La música es una industria al final, ¿no? Entonces, ¿por qué las artistas, que sabemos que han sido muy reivindicativas, muchas, y aquí es un buenísimo ejemplo, ¿no? En los principios de sus carreras, y hay mogollón más de ejemplos a lo largo del tiempo, es como que el peaje que tienen que pagar para poder subir un escalón, o sea, para pasarse el techo de cristal, que también lo hay en el mundo de la música, muchas veces necesitan o rebajar o pasar por el aro un poquito, por decirlo así, porque quienes dirigen este cotarro tienen una visión muy androcéntrica y muy machista del mundo, ¿no? Y luego a veces cuando ya llegan al otro lado, cuando ya están muy arriba, se pueden permitir, pues eso, pues como Shakira, de ahora espérate que me arremango y vuelvo yo a hacerme con las riendas de esta carrera, teniendo en cuenta que, claro, Shakira es una marca ya, ¿no?
Sí.
Solo es la cara de una empresa muy grande.
Exactamente, exactamente. Y bueno, aterrizando un poco en el tema de la prostitución, que por ahí te he visto yo alguna entrevista que me resultó interesante con las canciones, porque yo, para elegir las canciones para este programa, me ha costado y voy a pedir tu opinión, ¿vale? Porque tenía 3 o 4, pero estaba yo ahí con mis dudas. ¿Qué quiero mostrar con las canciones, ¿vale? ¿Qué visión, por ejemplo, con la canción Soldadito Marinero de Fito y Fitipaldis, que es de las más conocidas, qué visión se da sobre la prostitución? Que luego yo me he enterado de una cosa de Fito que él desconocía, pero bueno.
Ah, pues luego me la tienes que contar.
Luego te la cuento.
Pues mira, esa canción la utilizo yo mucho también como ejemplo, porque, bueno, primero porque es conocidísima, la hemos cantado todo el mundo, y tira mucho de estereotipos de una manera suave, ¿vale? No es una canción de estas de insultar directamente, que tenemos tantas, sino que lo que hace es reforzar ese estereotipo de la mala mujer, y la mala mujer siempre está asociada a lo sexual, a la mujer aprovechada, ambiciosa, que quiere conseguir algo, por eso lo de llamarnos putas o zorras es un clásico que todas hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. Que se aprovecha del pobre hombre. Es un poco tirado una vez de un estereotipo, ya que es antiquísimo, lo tenemos desde la antigüedad clásica, de dividirnos a las mujeres en buenas y malas, y esto, mira, con lo de Aitana que comentaste antes, nos viene genial, ¿no? Y las mujeres buenas siempre, lo sexual no existe, ¿no? Está desaparecido o solamente está circunscrito al espacio más, pues de la pareja estable, etcétera, incluso matrimonio ya, si lo queremos hacer bien del todo, que ahí es como donde se permite, pero por supuesto recatadas, monógamas, etcétera, ¿no? Y cualquier relación con lo sexual siempre va a tener una connotación negativa. Y cualquier mujer que en un espacio público adopte una posición un poco más de poder, visible, etcétera, también se la va a encasillar en lo sexual como algo negativo. Entonces ahí las mujeres prostituidas son las últimas de ese escalafón, ¿no? Son como lo peor. Y lo que hace en la, fíjate qué interesante, en la de Soldadito Marinero, que la llama, conociste una sirena, de esas que dice te quiero cuando ven la cartera llena, es decir, solamente va por el interés, te engañó con sus artes, con eso. Aquí la sirena se utiliza como el ejemplo efectivamente de la engañadora, ¿no? De la perdición de los hombres que busca, pues eso, simplemente engañarlos, pero a la vez se tapa la realidad tan horrible y negativa de la prostitución o del sistema prostitucional, como lo llama Amelia Tiganus, ¿no? Es una manera casi de romantizarlo, porque bueno, al final te habla de ella como una sirena, es una canción que es una balada, te pone cuando la escuchas en modo bonito, ¿no? Y es una forma de no querer ver lo que hay realmente detrás de esa figura que estás usando, como si fuera una cosa muy poética, pero estás ocultando una realidad muy complicada y muy horrible.
¿Y qué otras canciones hay que den esa visión bucólica de la prostitución?
Pues mira, hay una, yo que soy muy fan de la canción de autor, muy fan de Ismael Serrano, que lo has mencionado antes, incluso él mismo tiene una canción que se llama 100 días, en la que habla de una mujer perdida que está en un bar y demás. Y yo recuerdo que siempre me chocó. Él en los directos habla mucho cuando presenta las canciones. Y hay un momento en el que habla de ella y dice, allí estaba ella al fondo de la barra del bar, jodida y radiante, ¿no? Entonces es esa imagen, muchas veces, de la canción de autor, de querer mostrar esas mujeres que están en los bajos fondos, que es un lugar como muy de sacar temas para esa canción de autor o para el rock and roll también, etcétera, pero como un intento de, sí, como de quiero presentarle mis respetos, pero lo hago romantizando un poco la situación también, ¿no? Entonces hay otra también de Silvio Rodríguez que se llama Flores, ahora mismo no me acuerdo, sea, tenían pero habla de como de las flores de la avenida, flores nocturnas que aparecen. Entonces se intenta como redimir a esas mujeres desde la voz de los hombres y también utilizando pues unas metáforas florales, etcétera, que no viene a cuento para nada con lo que estamos hablando. Así que
¿y hay alguna canción que sí muestre la realidad del sistema prostitucional, que no sea tan bucólica? Porque sí es cierto todo lo que tú has dicho, que lo presentan de una forma muy romántica, la visión, además siempre son hombres quienes hablan de la prostitución y se presentan como no salvadores, porque no el de Pretty Woman, pero sí como hombres que acceden a la prostitución, pero que tratan bien a las mujeres prostituidas.
Exacto, es como te reconozco, te veo, una cosa así, pero a la vez no son canciones tanto de denuncia como de redención de esas mujeres específicas, ¿no? Que bueno, quiero decir, la intención es buena muchas veces, pero el resultado es poco reivindicativo, con los reivindicativos que son en otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Hay muchas canciones de mujeres, pero que no tienen que ver con la prostitución, sí que tienen que ver con las violencias que sufrimos las mujeres a lo largo del tiempo, y mujeres que hacen música y hablan de eso en primera persona. Pero específicamente que denuncien el sistema prostitucional, yo no te sabría decir ninguna. Seguro que las hay. Tiene que haber alguna, porque hay muchas mujeres ya haciendo música. Evidentemente no son canciones que estén en el mainstream musical, que pongan en los 40 principales. Pero yo de las canciones más conocidas, canciones populares, en las que al menos sí que se da voz en primera persona a la mujer prostituida, son en la copla, que no necesariamente son canciones compuestas por mujeres, ¿no? Pero la de, por ejemplo, Yo soy esa, ¿no? Que es Yo soy esa oscura clavelina que va de esquina a esquina y tal, que lo mismo me llaman de una manera o de otra, como me quieran llamar, me tengo que conformar, soy la que no tiene nombre, la que nadie le interesa y tal. Y es, la letra es muy desempoderante, pero la interpretación, al contrario, si tú te pones esa canción de copla, en la manera de cantarla es muy empoderadora, ¿no? Es una mujer que habla en primera persona. O en la de Ojos Verdes, cuando ella dice, presenta entre comillas, claro, ¿no? Pero llega aquel hombre que se para en la puerta de la mancebía y le pide fuego, y él le quiere pagar, y ella dice, estás cumplido, no me tienes que dar nada, ¿no? Lo que cuenta es una situación ideal, inverosímil, ¿no? Una vez más la mujer que elige pretendidamente, que no sabemos que no es cierto, pero sí que por lo menos la interpretación, al ser en primera persona y ser una mujer como que habla ella misma y toma la palabra, tiene un punto de empoderamiento, si quieres, ¿no? Mucho más que ese rollo tan floral que decíamos antes o tan ideal, que no es cierto, ¿no? Sí que reconoce, pues eso, la realidad, y les da voz a ellas, aunque sea a través de una canción, ¿no? Y una pequeña ventanita. Pero al final tampoco son canciones de denuncia, si bien, bueno, pues en su época sí que fueron formas en que las mujeres que en la posguerra española se habían visto abocadas a que la única situación o solución que tenían para sobrevivir, ¿no?, era la prostitución, pues por lo menos fue una manera de reconocer que eso sí que estaba pasando en nuestro país. Hay un libro muy interesante que se llama Coplas para sobrevivir, que habla de eso, de cómo la copla en la posguerra fue una manera de catarsis para las personas del bando vencido, del bando que perdieron la guerra civil, cómo a través de la música pudieron sanar un poco, o al menos expresar cosas que evidentemente no se podían decir en aquel momento, ¿no? Bueno, es interesante.
Y es que te leí en un artículo que hablabas de la canción de Luis Ramiro titulada Puta. Esa, es que no me queda claro y no sé si ponerla o no ponerla. Lo descubriremos al final del programa. tengo, no sé, como... Hay un sentimiento que volvemos otra vez a lo mismo, que es que vuelven a ser cantautores los que hablan desde su visión de la prostitución. Que creo recordar que decías que, bueno, que sí, que era como una especie de diálogo en esta canción del hombre y la mujer, Pero vamos, es lo que llevamos diciendo un ratito, que no tratan de dulcificarlo demasiado.
Hay un poco del mito de la puta vocacional, ¿no? De la mujer como que asume esa situación o que la elige un poco si quieres, o intentar darle un pelín de capacidad de acción dentro de ese contexto. Claro, si lo piensas, quienes tendrían que poder hablar de esto son las mujeres que están prostituidas, pero esas mujeres no tienen la capacidad de dedicarse a hacer música habitualmente, ¿no? Con lo cual, escuchar su voz directa lo tenemos complicado. Creo que dice también Amelia Tiganus, de sí, hay que darles voz a ellas, pero si no tienen voz, alguien tiene que tomar ese papel. Y es una responsabilidad complicada generar esa voz, ¿no? Porque solo muy recientemente estamos empezando a aprender sobre este sistema prostitucional, sobre todo lo que esconde, sobre cómo está montado y cómo está estructurado, ¿no? Es algo muy oculto todavía. Entonces, que llegue a ser algo tan visible, o que lo conozcamos también como para poder cantarlo, es complicado sin caer en estereotipos. O sea, que yo, a lo mejor es que no ha llegado el momento todavía de que se puedan hacer esas canciones. Es un tema que nadie quiere hablar de él, que nadie quiere... Ahí se deja, ¿no? Es un limbo en que existe, todo el mundo lo sabe, lo damos por sentado, pero nadie se quiere mojar, por decirlo así.
Y ya para ir finalizando, Laura, ¿qué hace Laura en el Club Feminista?
Pues mira, es maravilloso. El Club de Feminismo en Curso es una cosa que monté hace un año de puro cabreo, en un viaje que me hice yo sola durante muchos días, en los que viví libre de toda carga, porque estaba, bueno, fuera de España, y entonces todo el tiempo era para mí, todo lo que yo quería hacer lo hacía sin más, y no tenía que pensar en nada, porque llevaba cuatro cosas en la mochila, y pensé, madre mía, las mujeres no vamos a salir de adelante hasta que no nos quitemos de encima el patriarcado que llevamos dentro, ¿no? Todo lo que este aprendizaje de servir y agradar y estar siempre, o sea, cómo nos enterramos en cargas y cuidados y estar pendientes de otras personas. Y entonces ese club feminista lo monté para lijarnos el patriarcado interior y para también para ser, bueno, para poner, hacer visible que, teniendo en cuenta que ya vivimos en un mundo patriarcal, que tenemos y que nos vamos a morir y no lo vamos a ver terminar, eso tenemos que tenerlo claro, que vamos a tardar mucho, ¿no? Que tenemos que aprender a vivir bien dentro de este mundo, ¿no? A realmente el autocuidado, pero no como el autocuidado de me voy una tarde al spa, sino de cuidarme y conseguir dentro de lo malo que tengo y haciendo activismo y cambiando el mundo, también encontrando un hueco para cuidarme, para sanarme, para estar bien yo, mejor individualmente, ¿no? Que a veces nos centramos tanto en lo político que nos cargamos encima con, pues como cuido todo lo que tengo a mi alrededor y ahora que soy feminista, cuido a todas las mujeres del mundo, cuido el movimiento, y eso también a veces es mal entendido, es una carga extra que nos hace ser menos efectivas. Así que pues ahí nos reunimos todos los meses un grupo de mujeres, y quien quiera venir también puede, por supuesto. Y compartimos, es un poco volver a los 70, ¿no? Compartir historias personales y a través de lo personal encontrar lo político, y nos está funcionando muy bien.
Oh, pues cuánto me alegro que se vayan creando espacios así, aunque sea desde la rabia.
Ahora ya estamos desde la felicidad, pero al principio fue desde el cabreo.
Bueno, pero también a veces desde el cabreo salen cosas muy, muy, muy interesantes que luego se convierten en una balsa y hacen el trabajo que en realidad queríamos hacer, pero que ha surgido, pues eso, desde el cabreo. A mí a veces me funciona que desde el cabreo, desde esa rabia, me surgen las mejores ideas. Entonces, pues tiramos para adelante. Laura, muchísimas gracias. Es un placer conocerte y poder charlar contigo. A mí personalmente por aquí ya me tienes, yo ya te sigo por redes sociales. Y para cuando tú quieras, pues invitar a estas de nuevo a las que faltaban, y seguiremos en contacto, Laura.
Pues mil gracias por la invitación, y un placer para mí también descubrir el programa y a ti, y nada, pues aquí estoy, ya lo mismo te digo.
Pues Alfonso, ¿Qué te ha parecido?
La entrevista ha sido espectacular, sinceramente. Yo la estuve oyendo hace unos días y la verdad es que me ha hecho reflexionar muchísimas cosas. Entre ellas el tema de la música, ¿no? Siempre hemos sido conscientes de que había muchas letras de grupos y de cantautores que nos chirriaban un poco y que luego realmente las aceptaban, ¿no? Yo que en ese sentido cada día soy más crítico con la música, ¿no? Y ha dicho cantautores que para mí es un referente, por lo menos a nivel ideológico, como es Ismael Serrano, Silvio Rodríguez, pero es que yo dejaría también a Sabina, que también tiene un mogollón de canciones bastante machistas en sus letras, ¿no? Y que para mí ha sido un referente y que poco a poco he ido desgranando, y tengo un libro de él, sus canciones, y me he dado cuenta de esa realidad, ¿no? Que por un lado estaba por mi parte silenciado, y yo creo que también por parte de la sociedad, ¿no? Que hemos ido aceptando cierto tipo de música y no hemos sido críticos con las canciones.
Pero bueno, también tenemos que darnos cuenta que hay muchas canciones que están creadas en un momento de la historia muy concreto. Por ejemplo, hay canciones de Hombres G,
Loquillo.
Loquillo con Mataré.
La de Isabel. Todos la mandan a Isabel. Esa es una canción brutal, que es la de Mataré, que tú dices, que en sí es brutal, ¿no? Porque lo que está hablando es de que está es un hombre que ha sido dejado y que quiere matar a esa mujer, ¿no? Es que no son solamente, es que si me remito también, por ejemplo, a La Mandrágora, ¿no? De Alberto Pérez, Sabina, Crae, que si analizas sus canciones son machistas, sexistas, muchas canciones de ellas tocan lo que no es correcto, ¿no? A la hora de tratar cierta, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no?
Pero es que claro, esto yo lo he trabajado con el alumnado en los institutos. Tienes que saber el contexto, tienes que situarlas. Cuando tú, cuando tú las analizas y reflexionas sobre ellas, es como un comentario de texto de historia. En mi época, COU, ahora segundo de bachillerato. Tienes que saber el contexto en el que está escrito. Pues lo mismo con las canciones. Igual pasa con muchos libros. Entonces, yo creo que es muy importante que nos eduquemos en la reflexión, en el sentido crítico. Y saber, pues como dice Laura, pues hay veces te tienes que quitar las gafas moradas y dices, venga, voy a disfrutar y punto. Y hay en otras, pues que tienes que decir, no, mira, es que no es una canción de este autor, de este grupo, en un momento concreto, en una época determinada, sino que todas sus canciones son así. Entonces, paso. Tenemos que analizar, pues bueno, pues la evolución de ese momento, de Mandrágora, de Ismael Serrano, que es una canción que habla, sinceramente no la he escuchado.
No, yo tampoco.
Me imagino que será, pues, que tratará de dar una visión de la prostitución. Estamos desvelando que a Ismael Serrano no lo vamos a poner esta tarde. O sí, no sé. Pero el resto de la discografía de Ismael Serrano es un cantautor reivindicativo y
muy... Para mí es buenísimo. De hecho, es que, vuelvo a repetir, son referentes porque su música a mí me transmite, no solamente Ismael Serrano. Sabina ya no tanto, porque yo a Sabina me gusta más el Sabina de mi época, como quien dice, ¿no? No el
como
Sabina.
Yo, Shakira, del principio.
Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, Shakira, los primeros LPs de Shakira eran muy buenos. Yo ya...
Y se le entendía al cantar.
Exactamente. Y las letras, algunas letras de sus canciones, algunas eran bastante reivindicativas. Luego ya no me gusta el tipo de música que hace y no lo comparto. Entonces, pues la tengo un poco como abandonada, ¿no? Y luego, tú hablas de contextos, ¿no? Pero es que no ha cambiado nada en la música actual. La música urbana, lo que llaman reggaetón.
Hemos puesto aquí mucha paper.
Sí, sí, exactamente, pero lo hace de una manera reivindicativa.
Claro.
Que es de, pero una, Dime otro.
Hay alguna más. Tienes a Gata Katana, tienes... Ay, ahora no me salen nombres, pero sí hay artistas femeninas en el reggaetón, por ejemplo, que hacen música feminista.
Claro, pero eso es lo que no se capta. No
eso
sé si
es
me
lo
entiendes.
Que no vende.
Exactamente, porque... es a lo que me refiero. Pero lo que vende, lo que se vende o lo que nos meten, porque al final tú escuchas muchas veces lo que te meten. O la juventud de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, yo creo que es más lo que le meten que lo que realmente ellos quieran percibir.
Piensa, Alfonso, que la industria
musical, sí,
musical es capitalismo puro y duro. Nos están apuntando rap femenino.
Exactamente, sí. De hecho, de eso escucho bastante. ¿Ves? El rap femenino a mí me gusta muchísimo. Lo descubrí por mi hijo. De lo cual, pues mira, me abrió la mente, ¿no? Porque siempre el rap lo etiqueté de alguna manera y es muy reivindicativo, ¿no? Pero realmente lo que se está oyendo hoy en día es muy machista. Muy machista. Y es algo que a mí me preocupa.
Por eso tenemos que generar juventud que sea reflexiva, crítica, que rasque, que escarbe y que busque. Que no toda la juventud se queda con lo comercial, que ese es el problema. La industria musical tira de capitalismo, es lo que decía Laura.
Sí,
Shakira ahora mismo es una marca.
Sí.
¿Y a qué lado se ha ido? Pues igual que Jennifer López, por ejemplo.
Que también lo hemos criticado.
A lo económico, a sacar dinerito. Entonces, yo creo que lo que nos falta es una visión crítica de absolutamente todo.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que a lo mejor yo soy más crítico ahora que antes. Es que no lo sé. Sinceramente, no. Yo ahora mismo con la música que hay actualmente soy muy crítico. Y algunos me llaman intolerante, porque lo que oigo no me gusta. Muchas canciones que se oyen hoy en día son contraproducentes y van contra el feminismo. Y eso es literal, y se está vendiendo eso. Entonces,
bueno, pero hay que ir aportando nuestro granito de arena.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso te digo que hablamos de... Estabas diciendo tú de la época, pero, joder, es que... no veo tanto cambio.
Sí hay cambio. Sí hay cambio.
Pues a lo mejor eso es muy negativo, no lo sé. Es que no sé qué decirte, la verdad.
Y las canciones que vamos a poner en esta tarde son para que reflexionemos un poco, sobre todo en relación a lo que hemos conversado Laura y yo.
Y lo de la prostitución, hablando de prostitución, no, películas como Pretty Woman han hecho muchísimo daño.
Pero es bonita.
Sinceramente, vuelvo a repetir, no es de las mejores películas de Julia Roberts. Para mí la mejor película de Julia Roberts es El informe Pelícano.
Erin Brockovich.
También. Entonces, bueno, pues a mí es una película que...
La sonrisa de Mona Lisa. Es que me van viniendo películas,
vale,
de Julia Roberts.
No es una de las actrices que a mí más me llame la atención. No es algo que la siga mucho, ¿no? Pero de las películas que he visto de ella, yo creo que para mí la película buenísima fue la del informe de Pelícano.
¿Novia la fuga?
No, sí, pero esa es una contradicción de la otra, ¿no? Pero quiero decir que hay películas, o como Disney, que suele ir a, que sí, que lo hemos visto en una época... Y que si luego reflexionas...
A ver, no me toques Disney, ¿eh? Que yo veo Disney.
Ya, bueno, pero yo... Hace mucho daño, tienes que... Eso es...
Pues es como las canciones, igual. Tienes que tener una mirada. Y esa mirada se adquiere con el tiempo y teniendo una educación que te ayude a reflexionar y a verlo de forma crítica.
Claro, pues lo que estamos haciendo aquí, ser críticos.
Pues eso, y vamos a continuar. Sobre estas canciones que nos muestran la pornografía con una mirada bucólica, más o menos, ronda el programa de hoy. Y a continuación vamos a escuchar a Sabina y su canción, Una canción para la Magdalena. ¿Qué?
a medianoche por la carretera que te conté. Detrás de una gasolinera donde llené, te atenó un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a cien, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas, contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas, te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
Pues vamos a seguir esta tarde hablando de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, ya que el programa con Amelia Tiganos nos pareció corto. Pues queremos seguir ahondando en este tema. En esta ocasión vamos a conocer el punto de vista de quien lucha contra la trata de personas y la prostitución. Pero en primer lugar quiero recordar que la trata de personas consiste en la esclavitud del siglo XXI y es uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo, tras el tráfico de drogas y de armas, como también apuntaba Amelia. Se define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, actividades delictivas y la extracción de órganos corporales. Por otro lado, según la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres, la prostitución es una cuestión de género, teniendo en cuenta que son las mujeres y transexuales mujeres en un 97% las personas en situación de prostitución, frente a un 3% de hombres. En cuanto a las personas que demandan servicios de prostitución, el 99% son hombres, incluida la demanda de prostitución masculina. Por tanto, el sujeto prostituido es principalmente la mujer y el sujeto que demanda prostitución es mayoritariamente hombre. La prostitución es un claro atentado a la dignidad humana, a la integridad física, psicológica y sexual, estando considerada esclavitud en este siglo XXI. Es, por tanto, la forma de violencia sexual más invisible que se ejerce contra las mujeres. La existencia de la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual en la actualidad pone en cuestión la eficacia de las políticas de igualdad desarrolladas hasta el momento. Y para continuar hablando sobre este asunto, que parece ser que el gobierno ha vuelto a poner encima de la mesa con la promesa de una ley, vamos a conversar con Antonio Asensio, que es guardia civil y autor del libro Mujeres Encadenadas, entre otros. Buenas tardes, Antonio, y gracias por decirme que sí a esta propuesta de conversar. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues nada, pues encantado de estar con vosotros y por Salamanca, aunque sea a través de las ondas. Y nada, pues muy contento de que hayáis puesto el foco en una temática tan compleja, tan sensible como es la prostitución y la trata de seres humanos.
Pues yo reitero que estoy encantada de poder conversar por fin contigo, aunque sea a través del teléfono. Y bueno, vamos al meollo del asunto. Estoy aquí con mi compañero Alfonso, que iremos alternando las preguntas. Y seguro que te lo habrán preguntado muchas veces, igual que a mí con Revictimizadas. ¿Por qué titular tu libro Mujeres Encadenadas?
Bueno, René, pues es una buena pregunta, así que me la han hecho, porque yo creo que el título ya da a entender buena parte de lo que vais a encontrar en su interior. Yo creo que te voy a contestar con una respuesta corta que no va a admitir muchos matices o interpretaciones. Mujeres encadenadas es lo que esconde la inmensa mayoría de clubes, carreteras, pisos o en cualquier sitio donde hay una mujer que vende su cuerpo. Porque como no lo ejercen, estoy firmemente convencido de que no lo ejercen con ningún tipo de voluntariedad ni libertad, no me ha quedado otro remedio que titular el libro Mujeres Encadenadas.
Porque tú trabajas, lo que más conoces es la zona de la costa mediterránea, ¿verdad?
Sí, pero bueno, el tema que lleva a investigar organizaciones criminales es que empiezas en un lado y acabas por todo el territorio nacional, inclusive en países de la Unión Europea o terceros países. Visto un club, visto un local, visto una carretera, visto un callejón, opera la misma ley en todas partes. Es la prostitución, normalmente suele ser coactiva, hay prostitución forzada, hay prostitución engañosa, fraudulenta, en fin. Lo titula el libro Mujeres Encadenadas, que si bien no son cadenas físicas, como las de los antiguos esclavos o barcos negreros, sí son cadenas emocionales que son mucho más fuertes que las cadenas físicas para romperlas.
Antonio, ¿qué podemos encontrar en un prostíbulo?
Pues mira, en un prostíbulo, y eso es lo que trata el primer capítulo del libro, pues hablo que de cómo son las inspecciones, de qué es el ambiente que se vive dentro. Pero básicamente, por definirlo de una forma que todo el mundo lo entendamos, encontramos hombres con capacidad de por unos euros comprar el cuerpo de una mujer para satisfacer sus deseos sexuales. Y todo ello, pues imaginaros, pues amenizado por música, por alcohol, con pantallas con películas porno, con diversas drogas en las que últimamente se ve mucho, últimamente, yo hace muchos años, Viagra, privados exclusivos, shows donde la mujer exhibe su cuerpo y el hombre puede comprarlo. ¿Eso es un club? ¿Eso es un local? ¿O eso es lo que nos podemos encontrar donde las mujeres son exhibidas como una cosa para que el hombre que prostituyente pueda comprar su cuerpo.
Y existe un perfil, que es que le gusta mucho a la gente hablar de perfiles. ¿Existe un perfil de mujer prostituida? ¿Existe un perfil de putero, de proxeneta?
Mira, desde el punto de vista policial, Raquel, no. Todo el mundo, esta es una pregunta que también me hacen asiduamente, porque la gente quiere distinguir al putero. La gente quiere identificar ciertos patrones con: he visto esto, esto es un tratante. O he visto esto, esto me encaja a los indicadores con un proxeneta. No existen. Cualquier hombre puede consumir prostitución, pero no todos lo hacen. No hay ningún perfil que pueda distinguir, por ejemplo, unas capacidades económicas, no. Influyen todas las capacidades económicas, todas las profesiones, todo tipo de estilos de vida, todas las edades. Cualquier varón puede ser consumidor de prostitución. No hay ningún rasgo distintivo exterior que pueda hacerlo. Eso indudablemente hubiera facilitado, por ejemplo, muchos a la hora de realizar investigaciones, pues si tienes un perfil, pues quizá tengas cierto acotamiento, pero no hay ningún perfil ni nada similar. Mira, antes, por ampliar un poquito el tema de los clubes, que qué ambiente hay en los clubes. Mira, llega un momento en que nosotros muchas investigaciones, muchas inspecciones a los clubes empezábamos a las 5 de la tarde para no interferir mucho, para que la comunicación fuera buena con las personas, con las víctimas que hay allí dentro. Hoy por hoy, en muchos de la costa levantina ya abren a las 4 de la tarde por la fuerte demanda existente. Uh-huh. Dense cuenta que desde las 4 de la mañana, pues de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, la cantidad de hombres prostituyentes o puteros que circulan por allí. Pero las mujeres siempre son las mismas. Y así día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Uh-huh. Hasta que pierden pues esa condición que requiere el hombre prostituyente, que es juventud y belleza, que se puede considerar como su carta de libertad. Ya digamos que el sistema las ha cosificado en suficiencia para que ya el mundo de la prostitución ya no es para ellas. Es un poquito para meter en contexto al radio oyente de qué es todo el mundo este de la prostitución, de los clubes o en aquellos sitios donde se desarrolla la prostitución.
Yo es que, y te iba a hacer una pregunta, Alfonso, pero es que me he acordado ahora mismo. Es que según estabas hablando de 4 de la tarde a 4 de la mañana, bueno, yo viajo bastante por aquí, por Castilla y León, y en una carretera, en una autovía, hay un club. Y da igual que vaya a las 4 de la tarde, que vaya a las 10 de la mañana. ¿Puede haber más número de coches en el enorme parking que hay o menos? Pero siempre hay alguien. Y es, no sé.
Así es. Pues eso distribuido por todo el territorio nacional. Junto con los pisos está la prostitución callejera, están los locales, en fin, pues infinidad. Eso es lo que esconde el mundo de la prostitución. Y yo creo que el libro, esa fue la intención por la que escribí el libro, mostrar la realidad a la sociedad. ¿Por qué? Porque es una realidad que o estás metido dentro o no tienes profundidad en el conocimiento para saber qué es lo que se mueve el mundo de la prostitución. Porque cuando algo no se sabe, se tiende a pensar que es voluntario. Entonces el libro fue creado para eso, para enseñar a la sociedad la realidad de todo este mundo de la prostitución, que está íntimamente ligado con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Antonio, ¿cuál es el, entre comillas, lo de perfil de la mujer prostituida? Porque como tú sabes, muchas veces en los prostíbulos son coaccionadas, sacadas del prostíbulo a un piso zulo, podemos decirlo así, en una furgoneta blanca, llega la hora, la vuelven a meter. ¿En qué situación están esas mujeres?
Pues mira, la prostitución está íntimamente ligada con la pobreza. Nosotros no hemos conocido absolutamente ninguna mujer con recursos económicos que quiera dedicarse a la prostitución. Por lo tanto, ya nos está marcando unos indicadores muy poderosos. Y en cuanto al tema que tú me comentabas de furgonetas, a lo largo de 12 años investigando la prostitución y la trata, lo hemos visto y oído sobre todo, todo. Mujeres a disposición, todo tipo de prácticas execrables relacionadas con las peticiones de los clientes, cosificar a la mujer al rango de mera cosa, una mujer vale lo que la cantidad económica que se puede, el rendimiento económico que el tratante o prostituta puede sacar por ella, lo hemos visto todo, prostitución a domicilio en la época de pandemia, todo tipo de mercado es donde hemos encontrado prostitución. Dense cuenta que los prosenetas se amoldan a los tiempos. Ahora que tenemos un tiempo muy tecnológico, prostitución tecnológica, captación tecnológica, medios tecnológicos para solicitar tipos de servicios, en fin. Ellos tienen herramientas muy poderosas, que es una cantidad ingente de dinero. Y cuando tienes dinero, puedes comprar todo, todo. Por eso tenemos enfrente un lobby muy potente, que es el sistema prostitucional, con el que hay que luchar desde nuestro posicionamiento, con todas nuestras herramientas, y indudablemente los medios de comunicación como vosotros, de exponer este mensaje es muy potente, porque es un enorme mensaje sensibilizador exponiendo la realidad. Y lo que tú me comentabas, para ser más específico, lo hemos visto todo. Sí, efectivamente, furgonetas que trasladan a mujeres a fiestas, a chalés, prostitución. Cuando la prostitución eleva un poquito el estándar, aparece eso, la prostitución específica a personas específicas.
¿Y tú piensas ahora que han vuelto a sacar a la palestra la ley contra la prostitución? En tu opinión, de tanto tiempo trabajando, luchando contra la prostitución, ¿la solución es abolirla? ¿Qué costes, mira, piensas que puede tener?
Claro, la solución a la esclavitud es la libertad. Y yo ahora mismo no conozco ningún camino mejor que la abolición. La prostitución, existe la trata porque hay prostitución. Hay que alimentar el mercado de mujeres para satisfacer el deseo sexual del hombre prostituyente, del putero. Y indudablemente esto pasa por prohibirlo, pero no prohibirlo a prohibir la prostitución, no a cualquier precio. No diciendo, sacando una ley abolicionista y pensando que a partir del día 1 de esa ley algo haya cambiado. No, hay que tener un sistema potente detrás de la ley abolicionista, un sistema de recursos económicos y profesionales con académicos, con trabajadores sociales, con psicólogos, especialistas en la materia a tratar. Y cuando una mujer vea que el sistema funciona, que se sale y se puede empoderar y ser una mujer libre, de una vendrán tres, de tres nueve, y habrá una legión de mujeres que se reconozcan esclavas y que quieran esa libertad. Pero tiene que funcionar, porque de nada valdrá hacer una ley abolicionista si no empleamos todos los recursos económicos, profesionales, humanos, en virtud de esa ley. Porque en el momento, y eso será una salvación exponencial, cuando las mujeres prostituidas vean que funciona, se sumarán. Por eso es importante que la ley tenga todos los elementos para hacerla integral. Ayudas, persecución del delito y sobre todo los elementos nucleares de protección a la víctima con sus recursos.
Claro, entonces, porque
estaremos encaminándose hacia la libertad.
Claro, porque hay que poner, espero que estés de acuerdo conmigo, hay que poner el foco en el putero y en el proxeneta y dejar, entre comillas, esto de lado a la mujer prostituida, que no poner siempre el foco en ella, que no deja de ser una víctima, y como tú dices, darles alternativas a las mujeres, ¿no? Porque
por supuesto, el foco de la libertad hay que ponerla en ellas como elemento nuclear. Y luego el foco del estigma hay que pasarlo de la puta al putero. ¿Cómo? A través de rompiendo la privacidad. La mayoría de las veces, durante 12 años me he encontrado que el prostituidor no quiere luces, el prostituidor quiere sombras y anonimato. Cuando tú le rompes estas dos cosas, sombra, le das luz y le das visibilidad, no consume prostitución. Indudablemente hay que dejar de estigmatizar a la puta para poner el foco en el putero, en el proseneta, en el tratante, y a las víctimas hay que ayudarlas, hay que quitarles el foco y darles el foco de la libertad con ayudas, con entidades especializadas, con profesionales que estén ahí para recuperarlas y, por supuesto, sacarlas como elementos nucleares en las investigaciones. Si una víctima tiene que manifestar, pero eso va a detraerse de su libertad, no manifiesta, porque lo más importante va a ser siempre la víctima, aunque tengan que marcharse los tratantes y los presentas por la puerta, siempre y cuando hayamos logrado la libertad de lo verdaderamente importante en esta ecuación, que es la víctima.
Claro, tú dices que es importante, por ejemplo, la labor que hacemos medios de comunicación como este pequeñito aquí, Salmantino. Pero también es, yo pienso que es muy importante libros como el tuyo, libros como el de Amelia Tiganus, la labor que hace Mabel Lozano con los libros, con los documentales. Y claro, yo recuerdo la gala de los Goya cuando le dieron el Goya a Mabel Lozano, que incomodó a lo mejor un poco ese discurso que dio. Pero es que tenemos que incomodar, ¿verdad, Antonio?
Esto va de esto. Esto va a incomodar para sensibilizar, porque primero son un choque de contrastes. Cuando tú, de temas tan sensibles, expones la realidad, se hace el silencio. Pero después del silencio vienen los aplausos. Y los aplausos no por el trabajo este, no, sino los aplausos por la libertad de las mujeres. Hace falta poner el foco, pero no simplemente en los métodos tradicionales que tenemos el foco. Por ejemplo, el máximo exponente ahora es Colol Goya, Mabel Lozano, pero hay muchas mujeres, desde Abraham, desde muchas uh-huh. mujeres luchando por darle visibilidad a esto. Pero hace falta meterse en visibilidad 3.0. Hay que captar a los jóvenes. Por eso está el proyecto, yo tengo otro proyecto que se llama el PIDA, es los centros educativos. No tenemos que no crear generaciones de puteros, uh-huh. darle importancia. O sea, decirles las personas que tenemos los conocimientos de lo que es verdaderamente la prostitución, qué es. Porque si no les explicamos nosotros qué es, pensará que son mujeres voluntarias que están ahí porque quieren ejercer sexo, porque el sexo lo tienen a mano, porque no quieren fregar escaleras, etcétera. Por eso es importante no simplemente trabajar en el presente, sino en lo tradicional, sino meternos en el mundo digital, que es donde están los jóvenes, para explicarles qué es la verdad de este mundo. Porque si no lo aprenden de nosotros, el lobby se va a encargar del que el mensaje sea la voluntariedad consume, que esto es de hombres.
¿Y qué tal la recepción de esta guía que has creado junto a tu hijo?
Pues la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien. Ha tenido mucha aceptación. De hecho, mi hijo está haciendo conferencias por todos los IES de Alicante, de Denia, de San Vicente, sobre todo más muy focalizado muchas veces en jornadas como el 8M, el 25N, el Día de la Trata. Y la verdad es que están acogiéndose muy bien, muy bien. Han debutado este año, y la verdad es que mi hijo tiene la agenda completa. Muchas veces compartimos el orgullo de compartir escenario, conferencia con tu hijo, y la verdad es que es una pasada, porque esto es un mundo que a la gente le interesa mucho, y a los alumnos de todo tipo, y quieren saber, pero no quieren saber de cualquier persona, tienen que saber de personas que conocen este mundo, de que pueden decirle, mira, esto es así porque así. Entonces hacen caso y quieren saber mucho y preguntan y repreguntan y tienen muchos mitos acerca de esto. Pero es importante que los que tenemos esos conocimientos, esa experiencia, les digamos la verdad. Porque si no, viven a base de mitos de que la mujer es voluntaria a ejercer la prostitución, de que es una vida fácil, de que están ahí porque quieren, y todo eso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo desde los centros educativos, porque la solución a medio y largo plazo está en la educación.
Uh-huh. Y yo creo que también es importante que sea un hombre el que hable sobre este tema, porque yo, que también he estado de ese lado como tu hijo en los talleres, muchas veces he sentido esa visión de, bueno, ya está aquí esta loca que viene a contarnos, a hablarnos de violencia de género, de igualdad, de violencia sexual, de violaciones y tal. Y yo, me vas a perdonar que te cuente esta pequeña anécdota. En un instituto yo les llegué a decir, digo, claro, si yo en vez de venir vestida de calle viniese con un uniforme, me trataríais de diferente manera. Y si además en vez de con uniforme fuese un hombre, ya te digo yo que me escucharíais más. Y todo el mundo se calló. Así que me alegro muchísimo que la guía esté teniendo este éxito. Y que, bueno, pues que sigamos aportando nuestro granito de arena. Alfonso, ¿quieres hacerle alguna pregunta?
No, bueno, en parte sí. Quería acabar con una especie de bulo, y que me puede servir perfectamente tu experiencia. Se habla mucho de, bueno, hablamos de dos tipos de prostitución, ¿no? La prostitución de los clubs. Pero, ¿qué me puedes decir, si sabes, lo que llaman prostíbulos de alto standing?
Bueno, nosotros, mira, yo la experiencia a lo largo de 12 años, nosotros hemos dado con todo tipo de prostitución. menos la prostitución voluntaria. La prostitución voluntaria es una pequeñita porción y está fuera de los cauces. Cuando alguien piensa en prostitución, esa es toda prostitución coactiva por diferentes medios. La de alto standing, mira, la de alto standing está, los indicadores para ser una mujer de alto standing están siempre en la demanda del prostituidor. Belleza y juventud. Si tú reúnes esos dos requisitos, el sistema prostitucional te llevará a la de alto standing. Alto standing, como antes has apuntado, furgonetas con mujeres a domicilio, fiestas concretas. Esto es, lamentablemente, la prostitución es cosificación. Y cuando tú te meten en un estadio de cosificación, tú eres cuantificable. Como muchas veces, en infinidad de veces, hemos escuchado a prosenetas decir, a ver, pero ¿cómo está esta? ¿A qué club la llevamos? ¿Está buena o no está buena? Y en función de tu apariencia exterior, vas a un club de alto standing, a personas de alto standing, o la peor de todas, que es la prostitución callejera. Hay todas, la prostitución es como la ropa, como los ordenadores, como los coches. Hay de todo tipo, para todo tipo de consumidores.
Te iba a hacer otra pregunta. Entonces, ¿por qué se percibe desde la sociedad, digo la sociedad masculina, que la prostitución de alto standing es que son ellas las que eligen y que es lo que ellas quieren? Porque ese bulo está circulando a nivel social.
Claro, porque han sido años, muchísimos años, en los que los buenos, los que estamos en el lado bueno de todo esto, no hemos contado el relato por parte nuestra. Entonces, cuando alguien no ocupa la información buena, el sistema prostitucional te ocupa la mala. E indudablemente, la porción de mujeres voluntarias que existen en el mundo de la prostitución suelen estar ahí, en el alto standing, como lo has denominado. Si vemos una manifestación por la calle y hay 4.000 mujeres que dicen que las que quieren ser trabajadoras sexuales, yo no pongo en duda que sean voluntarias. No lo pongo absolutamente en duda, pero es que seguramente habrán 80, 90 o 100.000 mujeres que no pueden salir a manifestarse porque son coactivas. Entonces, algo que maneja esos estándares, esas proporciones, esas estadísticas, no puede dirigirse a otro sitio que a la abolición.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y, Antonio, ya para ir terminando, tú que has trabajado y que has podido hablar con las mujeres prostituidas, ¿qué alternativas necesitan ellas para poder salir de la prostitución de forma segura?
Claro, pues mira, necesitan muchas dosis de realidad y muchas entidades especializadas como APRAN, Fiegratia, Oblatas, porque hacen una grandísima labor. Y es que esto es muy, es que es más fácil de lo que parece, porque no necesitan, para empoderarse y ser otra vez mujeres, no necesitan un chalet La Moraleja. Necesitan lo básico, ir construyéndose otra vez como personas y tener al lado a alguien que les vaya construyendo como personas y económicamente, y un trabajo. No se piden grandes castillos ni nada, simplemente volver a construir una persona con su trabajo y sus derechos humanos. Ya está, y esto lo hacen muy bien las entidades especializadas. Por lo tanto, es importante que toda ley que se dirija a abolicionista, que aparte de serlo, destine todos los recursos económicos y personales para que pueda garantizarse con éxito la libertad de estas mujeres.
Pues esperemos que la ley que dicen que están trabajando en ella sea integral, como tú has dicho, Antonio, que se encargue de reunir para conversar y analizar, reflexionar y buscar las mejores medidas, que reúna a los mejores y a las mejores profesionales y entidades. Espero que te tengan en cuenta, que tengan en cuenta a Amelia Tiganus, a Mabel Lozano, a Pram y a...
Hay muchísimas, nos dejaríamos, seguramente sí, nos dejamos otras muchas.
Muchas, muchas, porque la comisión que trabaja en Madrid, que además está en la calle Montera, también hace una labor inmensa. Pero esperemos que tengamos confianza en que la ley sea lo mejor posible y que les dé realmente alternativas a las mujeres prostituidas. Yo sé, Antonio, que estás en mente, tienes otro libro, ¿verdad?
Sí, sí, estoy ahí, estoy en las redes sociales, como son, sí, sí. Pues este se va a llamar, estoy en proyecto, sí, Mujeres Liberadas. Le tengo Mujeres Encadenadas, el PIDA, que es el proyecto con mi hijo, y Mujeres Liberadas, que va a ser un poquito todo lo oído durante todos estos 12 años de investigaciones, pues quiero plasmarlo en vivencias, en experiencias, en dar a conocer la realidad, más realidad de la prostitución, desde otro enfoque policial, pero diferente al de Mujeres Encadenadas.
Pues,
entrando sí, como elemento nuclear exclusivamente a la víctima.
Pues yo lo espero con ansia, la verdad, ¿eh? Es un libro, es un tema que me gusta, me gustó Mujeres Encadenadas, y como te sigo en redes sociales, pues ya sabré cuándo se podrá adquirir.
Sí.
Antonio, pues, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a Raquel, muchas gracias a Alfonso y a vosotros por poner el foco en algo tan, tan sensible y tan importante para los derechos humanos de muchas mujeres y niñas.
Pues nada, seguimos en contacto, Antonio. De nuevo,
bien,
gracias y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Alfonso.
Bastante llamativa, ¿no? La entrevista. La verdad es que una de las cosas que has dicho y me ha gustado muchísimo es que sea un hombre, ¿no? Y que al final sea una visión también de alguien que trabaja y que in situ en situaciones de prostitución, ¿no? Que viene bien ver esa parte, ¿no? Que yo también desconocía, que sí es verdad que sé muchísimas cosas que no puedo decir. Y en ese sentido, pues oye, me alegro muchísimo el libro y la actuación de Antonio.
Yo tengo la suerte de seguirle por redes sociales, hemos interactuado en varias ocasiones y le veo lo que hace Guía El Pida, que encima, pues eso, la ha creado con su hijo y es su hijo, quien, como ha dicho Antonio, quien se está encargando de los talleres y de las charlas. Y como le he dicho, es muy importante que sea la voz de un hombre quien ponga el foco realmente donde hay que ponerlo y que hable de una realidad que es tan desconocida todavía, a pesar de que tenemos a Amelia Tiganus, a Mabel Lozano, pero como él ha dicho, es un tema muy sensible y que a la gente yo creo que le cuesta abrir los ojos.
Es que fíjate, había una cosa que se me ha olvidado preguntarle y era la situación legal de los prostíbulos, ¿no? Porque están considerados como salón de fiestas para que puedan ejercer, ¿no? No ejercer, sino abrir, ¿no? Y la situación. Entonces, a mí me llama poderosamente una reflexión, ¿no? Todo el mundo sabemos dónde están los prostíbulos, a lo que se dedican. Pero no veo yo manera de...
Pero si tienen los papeles en regla...
Claro, es que a eso me refiero, ¿no? Pero que en ese sentido, que claro, cuando sabes que pone papel regla salón de fiestas...
A ver, te voy a hacer una comparativa, ¿vale? Conocemos una pareja que sabemos que él es un maltratador. Tú llamas a la puerta. Además, hay un cortometraje buenísimo de una tocaya, Raquel Pollo, Polo, Asesinos, dígame, que es que te lo refleja muy bien. Tú sabes lo que hay, tú llamas a la puerta y como policía, sí, como vecino, vecina, y te lo encuentras todo que es una balsa. ¿Qué haces?
Me lo preguntas, ya. Sí, evidentemente.
¿Qué haces?
¿Tú, la comparativa tú vas,
no es muy así. Tú vas a una tienda que está dada de alta como librería. Pero
sí,
tú
que sí.
Sabes que ahí, yo qué sé, trafican con cromos. Pero tú vas y le pides la documentación.
Y la tienen en regla.
Y la tienen
si no,
en regla.
A ver, si sé la situación y las esconden dentro de habitaciones que tienen difícil acceso, si todo ese mundo lo conozco. Pero a mí me gustaría, no sé.
Esperemos que la ley que han
sí,
dicho que va a salir, que están
esto,
en ello, busque
sobre
los recovecos.
Sobre esto sí quiero hacer un apunte y ya me callo, ¿no? Es una ley que ya lleva años metida en alguna carpeta o en algún sitio del ministerio, ¿no? Y esperemos que esta vez por fin lo hagan. Porque a mí, sinceramente, pensé que iba a salir hace unos años y no salió. Y espero que esta vez el gobierno tenga la valentía de poder realizar esa abolición de la prostitución que muchos y muchas estamos...
Pero hay que hacerlo con calma, Alfonso.
Esa ley existe.
Hay que hacerlo con calma.
Sí, pero, vuelvo a repetir, ¿cuánto es la calma? ¿Cuántos años?
La ley de violencia de género fue, y esto lo puede decir Soledad Murillo, 10 años. ¿Vale? Y ahora vamos con la última de las canciones de Luis Ramiro y su puta.
Por 15.000 te haré feliz, sube conmigo. Estas escaleras dan al verdadero cielo de Madrid. Y a mí, que me pierden los misterios, me dejé coger del brazo y sonreí. Y dije que sí. ¿Qué pasa? Es que no has visto Pretty Woman. Mira, no me des un beso, corazón. Se nota que eres nuevo. Tú desnúdate que empieza la función. Y así se nos fue pasando el tiempo, a esa hora en que el mundo se va a dormir. Un rato en las alturas para intentar ser feliz. Me habló de su pasado, yo le dije que a mí a veces me llamaban cantautor, aunque no sea Sabina. Me prometes que me harás una canción. Pon que soy muy guapa y los defectos ni los nombres, que la vida no fue fácil para mí. Y sobre todo que soy puta, pero puta no nací. Y entre sus manos fui un niño perdido, entre sus piernas aprendí a sobrevivir. Luchando entre lo humano y lo divino, llegué a perder el alma y el cuerpo entre su falda y su carmín. Y tú, lo que quieras con mi cuerpo, pero ten claro mi vida, que lo de dentro, que lo de dentro, ni se ni se paga, ni se vende, ni se presta, ni se deja, ni se ofrece. Por dinero. Búscate una chica que te cuide. ¿Sabes qué? No te conviene repetir. Ya va a pasar un año y no hay un mes que no te pases por aquí. No digas que es amor, si tú ni sabes lo que es eso. Sé que luego te ibas a olvidar de mí. Mi próxima vida te la regalo, pero esta no es para ti. Dejé pasar el tiempo, tuve novias que me dieron el amor que les pedí. Besos a cambio de desengaños, de rutina y horarios para sentir. El club siempre está abierto, pero yo ya nunca entro, aunque siempre que paso cerca de mí, la luz de su ventana está encendida y ya no me atrevo a subir. Y entre sus manos fui un niño perdido, entre sus piernas aprendí a sobrevivir. pensando entre lo humano y lo divino. Llegué a perder el alma y el sueldo entre su falda y su carmín. Y tú, haz lo que quieras con mi cuerpo. Pero ten claro, mi vida, que lo de dentro, que lo de dentro, ni se alquila, ni se paga, ni se vende, ni se presta, ni se deja, ni se ofrece por dinero, por dinero.
Compañeras, compañeros, esto ha llegado al final. Esperemos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras de hacerlo. Nos vemos en el siguiente programa después de las vacaciones de Semana Santa, en concreto el viernes 5 de abril a la misma hora de siempre, las 6, en nuestro dial 105.9. Dedicaremos los dos programas del mes de abril a hablar de salud y mujer. Recordad que os tenéis que poner las gafas de color violeta para ver la sociedad desde una perspectiva más realista. Uníos al grupo morado para hacer una sociedad más justa e igualitaria. Y os dejamos con el Rincón de Sole. Alfonso.
Buenas tardes y que sean ustedes felices.
Voy a haceros una propuesta. Si tenéis Twitter o tenéis Facebook, hay una chica jovencita, que es abogada, y ella añade a golpe de gotero, porque está siempre con revisiones relativas a su salud, que se llama Noah Igón Belver. Y Noah tiene una de esas enfermedades raras que la mantienen permanentemente ligada al hospital, a veces tiene que estar ingresada. Y yo la sigo en Twitter, es una persona muy interesante. Como yo, hay 40.000 seguidores. La animamos cuando la dicen, no va a ser una revisión, te tienes que dar muchísimo más. Y mira, no es una semana, que son dos. Y es tan lista, y además tan guapa, porque es muy guapa, que permanentemente nos llama la atención sobre las veces que no somos conscientes de lo bien que estamos para salir, para llegar, para volver a quedar, para quedarnos en casa, para hacernos un viaje o para no hacer nada. Yo la conocí a través de una fotografía. Vi en un periódico, precisamente, que había una mujer joven tumbada en la cama con un gotero, con unas venas absolutamente machacadas por sus... Me río porque ya se ríe, ¿eh? Por todas las agujas que la tenían que poner, y sonreía. Me parecía sorprendente que estuviera sonriendo, porque no me imaginaba en una cama ingresada con tanto aparato alrededor que estuviera sonriendo. Pero así es la vida. Te da la posibilidad de encontrarte con heroínas. El último mensaje que ha puesto es: si la vida te da oportunidades de vivirla, por favor no la desprecies. Y en el Congreso de los Diputados, que hemos visto un montón de personas que sufren ELA, esa enfermedad degenerativa, para que se aprobara la ley, una ley que ha propuesto el Partido Popular y que todo el Congreso de los Diputados ha sido capaz de decir que sí, es magnífico que en sus sillas, con sus bastones, con sus cuerpos, esos cuerpos desleales que parecen vivir al margen de lo que tú quieres y lo que deseas hacer todos los días, sonreían, entre ellos se hacían bromas y además exigían que el Congreso de los Diputados tuvieran a bien aprobar una ley. No sé cómo actuaría yo, no lo sé realmente, con una enfermedad así. No soy tan valiente, posiblemente no, pero tampoco estoy convencida del todo de que no pueda hacerle frente. Porque lo que ellos comentaban, igual que lo que cuenta Noah Igón, es: ¿con cuántas personas cuentas a tu lado? Que no solamente estén en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. ¿con cuántas personas eres capaz de mostrar tus debilidades? ¿Y con cuántas personas eres capaz de intimar, de contar lo que te pasa? Aunque a veces sean cosas totalmente insustanciales y otras cosas mucho más importantes para ti. Creo que no somos capaces de situarnos ahí. Yo por lo menos no lo soy. Noah y otras mujeres y hombres como Noah están al día, se tiran a la vida sin paracaídas, sin certezas. Y todos ellos me hacen sentir muy pequeñita, prácticamente insignificante. No sé si os parece a vosotros que lo somos cuando afrontamos temas mucho más livianos y nos ahogamos, como decía mi madre, en un vaso de agua y encima medio lleno. Muchas gracias.